Bien, pues hoy tenemos invitado a una persona que en principio a algunos les sonará Goya, otros pensarán que es el segundo apellido de Icíar Bollaín, pero en cualquier caso es productor, es director y él mismo incluso nos puede aclarar estos extremos. Santiago García Leániz, bienvenido a Cinelandia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, como decíamos, tú en principio quizás es más conocido, sobre todo últimamente la gala de los Goya, que cada vez que os presentáis, algo que os lleváis por producir las películas de Icíar Bollaín, pero anteriormente ya habías estudiado cine, incluso fuiste a estudiar fuera de España. ¿Por qué?
Sí, bueno, es una larga historia. Yo sobre lo
Sí.
de la gala de los Goya te diría que 5 minutos de televisión a veces tienen más impacto que 20 años en la industria, ¿no? Trabajando, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso es lo que tienen los medios de comunicación.
Claro.
Sí, bueno, nosotros, yo lo que pasa es que Iciar y yo estamos unidos profesionalmente desde el año 90, ¿no? Cuando fundamos La Iguana. Y a partir de entonces, pues hemos estado juntos. Yo he tenido la satisfacción el orgullo de poder producir las 3 películas de Iciar hasta ahora, y bueno, y sus cortometrajes y sus inicios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues hasta aquí venimos andando, ¿no?
Y lo de estudiar el cine fuera de España, ¿cómo fue
Pues
eso? Porque en sus momentos no había aquí formación, ¿te atraía más,
bueno,
no sé, tener otras ideas?
mira, esto, aquello, bueno, fue a raíz de que yo tuve que estudiar fuera de España por
Sí.
razones familiares y tal, y no sé qué. Lo que pasa es que yo buscaba una escuela que fuera terriblemente técnica. No quería escuelas en las que llegara, que hubiera especialización en dirección, en producción,
Sí.
porque a menudo hay mucha escuela que entra ya el alumno queriendo, ya dejándose incluso la perilla y decir: yo soy director, ¿no?
Sí.
Y eso lo he visto. Y la escuela de cine en Londres, en aquellos entonces, y sigue siendo una escuela terriblemente dura y terriblemente técnica. Es decir, tienes que saber cargar un chasis, y tienes que saber grabar con un gran sonido directo, y tienes que pasar una serie de pruebas técnicas realmente duras, ¿no? Y yo creo que el cine hay que conocerlo todo. Luego tú te dedicas y te especializas y tal, pero no se puede ser un productor y director y no tener la formación técnica y bueno, por supuesto la teórica, pero la teórica es la filmoteca, ¿no? Es decir,
Sí,
ahí está la gran escuela, ¿no?
desde luego. Oye, y para fundar una productora, que como comentas, ya desde el principio Iciar estaba contigo en La Iguana, ¿no? Dime.
Iciar estaba, nos conocimos en un rodaje en Malaventura, yo iba de tercer ayudante de dirección,
Sí.
Iciar ya, bueno, pues ahí estaba ya como actriz, y Iciar es una persona inquieta, y yo creo que se metió en La Iguana conmigo porque quería saber de qué iban los entresijos,
Sí.
y quería saber cómo se hace el cine desde dentro, ¿no?
Pero, ¿cómo se funda una productora? Porque en principio imagino no es con mucho dinero, no es la imagen clásica del productor, es un señor con dinero al que llega un señor muy pobre que es el director y entonces ahí se va manejando.
Pues mira, se funda con mucho esfuerzo y con muchas ganas de perdurar. Es decir, yo creo que lo de que el error a menudo es creerse que, o sea, la productora es la auténtica generadora del trabajo. Es decir, sin
Sí.
productoras no hay películas. Y mi obsesión era perdurar, aguantar los envites y decir: mira, pues sí, pues acababa, pues íbamos todos poniendo nuestras pesetillas para aquel primer local, para pero empezamos haciendo pues películas pequeñas, que eran cortometrajes, tratar de conocerlo todo, es decir, desde el origen del guión hasta conseguir que llegara al público. Y esa fue nuestra gran escuela, ¿no? Y no tener prisa. Es decir, a menudo hay una sensación en los tiempos que vivimos que a la juventud se le bombardea con el éxito rápido, con la inmediatez, la publicidad nos está contando constantemente eso, y yo creo que en una profesión como el cine, o hay pasión y ganas de perdurar y de decir: bueno, esto no es el éxito lo que me lleva a hacer cine, ni el gusto por la fama, sino es el placer de contar historias, ¿no? Que eso es lo que siempre nos ha movido a nosotros.
Desde luego, sí. No, yo te iba a decir además que se nota, creo que en las películas que habéis hecho, con Icíar por lo menos, porque siendo magníficas películas, es que la siguiente iba incluso yendo más allá, ¿no? O sea, es una
Sí.
sorpresa que es pues la muestra un poco del trabajo constante, en
Hombre,
cierto sentido.
¿sabes qué pasa? Dices ahora que bueno, que lo de los Goya, vete de mis ojos, pero bueno, la gente nos decía: ¿cómo tardáis tanto en hacer la siguiente película? Y nosotros decíamos: joder, a nosotros nos cuesta 3 años, 4 años levantar una película. Y lo que no queremos es no cuidarlas. Entonces, yo siempre digo una cosa a la gente que hace cine: si no tienes dinero, por lo menos ten tiempo. Es
Sí.
decir, y eso es lo que yo he querido siempre que se hiciera en La Iguana, es decir, intentar subsanar la falta de medios con esfuerzo, dedicación y bueno, sacar tiempo para los guiones, sacar tiempo para que los castings sean los correctos y no forzados por circunstancias, y sacar tiempo pues para diseñar un cartel, que no te agobie la presión de decir, no, hay que sacar un cartel que venda, que no sé qué, no sé cuántos. No, vamos a hacer el cartel que hay que hacer para esta película, no engañar al espectador, ¿no?
Claro. Oye, aparte, de todas formas, nos estamos centrando un poco en las películas de ICIAR, pero aparte en la Iguana habéis hecho muchas más producciones, como decías tú, cortometrajes, también creo que habéis hecho incluso televisión. Este año habéis estrenado un documental, ¿no?
El Tren de la Memoria, sí. El Tren de la Memoria, que, bueno, que nos tuvimos el placer de ganar el Festival de Málaga, el segundo premio a... Bueno, el primer jurado,
sí,
que está dando vueltas por ahí, por toda España. Es un documental que creo que había que hacer. Cuando a mí me llegó ese guión,
sí,
dije, joder, no es el momento para, no tenemos infraestructura para hacer las películas a la vez, que prácticamente se han hecho, han coincidido la producción con La Noche del Hermano. Pero bueno, esto ha sido, pues bueno, ese pequeño esfuerzo que hemos hecho. Y luego sí, tenemos 12 cortometrajes a lo largo de estos años. Y televisión hemos hecho, pero con una mirada muy... muy cinematográfica, eran, sí, documentales sobre saber mirar, rodados en cine, en Super 16, un poco una locura, pero bueno.
Sí, sí, cosas que hacen más bien los americanos, ¿no? Que
sí, hombre, cine, luego dicen, no, es que la BBC, sí, es que los Discovery, joder, sí, es que con un presupuesto de Discovery, y oye, y olé, o sea, ojalá fuera así.
Yo claro.
Nosotros, bueno, pues es que, por ejemplo, el Tren de la Memoria, si te digo los millones que ha costado, ¿y por qué? Pues porque la hemos hecho en 35, porque hemos querido que Marta Rivas y Ana Pérez, las directoras, tuvieran sus imágenes de archivo. Ten en cuenta, el Tren de la Memoria, solo en imágenes de archivo hay un coste de 20 millones de pesetas.
Claro.
De archivos de televisiones europeas que hemos tenido que pagar y
creo
que encontrar, ¿no? Y eso hay que cuidarlo. Yo creo que es un acto de responsabilidad, no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Y si te vas a meter a hablar con un tema como la migración española en los años 60, hay que tener las imágenes, hay que tener las caras y darle el tiempo al montaje, ¿no? Para que eso se pueda hacer, ¿no?
Sí, y como decías, llegamos a la actualidad porque casi al mismo tiempo habéis estado ya no solo con la producción, sino con lo que es tu primer largometraje, en este caso.
Sí.
¿Cómo surgió la historia de La Noche del Hermano?
Joder, La Noche del Hermano tiene ya una larga historia.
Sí.
Es un guión que cayó a mí en mis manos pues hace ya muchos años, ya no me acuerdo cuántos, y yo vi que había ahí un primer borrador de un guionista, se llama Josep Bonet, valenciano, que había basado en un hecho real que había ocurrido en Italia a mediados de los 90, pues tiene un arranque brutal, es la historia de un parricida que va a la cárcel, y que eso generó cierta fascinación en la juventud de la época por el carácter magnético y fascinante de este asesino, ¿no?
Sí.
Y a mí, bueno, pues me encantó esa historia, lo que pasa es que, bueno, que intenté, bueno, trabajé con Bonet en las primeras versiones, intenté llevarlo adelante, aquello no salía, es muy difícil levantar una película, y bueno, pues la dejé medio aparcada en un cajón, entre otras cosas porque teníamos que seguir con la productora y ICIAR me venía con esos guiones tan bestiales que,
claro,
que decía hay que hacer esto, ¿no? Y bueno, ha sido en parte por animación de ICIAR, por su venga, tienes que hacerla, y por decir venga, voy a dar el salto. Y cuando he visto que las circunstancias económicas y un poco que había un poquito de tiempo, he dicho venga, vamos a intentarlo, ¿no? Y así ha sido. Esto he esperado, yo creo que no hay que tener prisa, cada uno tiene su tiempo.
Exacto. Oye, precisamente ahora que decías del comienzo brutal, a mí es lo que me llamaba mucho la atención, la estructura de la película, con un comienzo, la primera secuencia, yo no recuerdo del cine español quizás, una secuencia tan impactante, ¿no? Es quizás un comienzo muy como de película americana clásica, te diría. Y luego el desarrollo, sin embargo, está muy centrado en los personajes.
Exacto.
¿Está planteado así la estructura? ¿Cómo?
Sí. Sí, es curioso que digas eso, porque yo sabía, me gusta mezclar los géneros y me gusta tener en cuenta ese arranque. Yo creo que es el principio de la película, pero luego hay otro comienzo, es decir, vale, este es el hecho objetivo, que yo lo quería contar así, muy directo y de esa manera, bueno, sugerente, pero tampoco sin demasiados efectismos, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí a mí me interesaba, digo, bueno, ¿y qué pasa con el hermano que se ha quedado en libertad, ¿no? Esa es la historia, es decir, bueno, este es el hecho que desencadena, pero aquí hay un hermano que se ha liberado, acaso por azar, como digo yo siempre,
sí,
y que ha heredado unas tierras y que de repente se le pide que actúe, cuando él es el observador. Entonces, ese contraste es el que me interesaba, ¿no? Y creo que, bueno, que me ha gustado trabajar esa mezcla de arranque, pero te diré una cosa que yo siempre tenía en mente, es decir, un final condiciona un principio. Entonces, con un arranque así también había que llegar a ese final. Y hay quien decía por ahí que una película es sobre sus últimos 20 minutos, ¿no?
Sí.
Y creo que que bueno, que algo de eso hay en esta película también, ¿no?
Sí, precisamente te iba a decir que tiene un cierto paralelismo lo que es principio y final, hace ahí un cierre que cuadra con lo que es el comienzo.
Claro.
Y, oye, otro de los descubrimientos creo que ha sido en la película, vamos, desde luego, es Jean Cornette. Uh-huh. Y ¿cómo lo encontraste? Porque, vamos, yo por lo que he visto en su filmografía, ahora, bueno, lo hemos visto en motivos personales, hace algo de televisión, pero tú además, televisión creo que solo ves fútbol, ¿no?
Solo veo fútbol, creo que es lo mejor que hace la televisión. O sea, sí. Hay una cosa que hace bien la tele, y lo digo con todo respeto a sí. los profesionales que se dedican a ello, pero uh-huh. yo la televisión, pues creo que ha conseguido un nivel de técnica y de calidad de representación del fútbol, ¿no? Uh-huh. Pero sí, pues soy un apasionado de eso, de mis vicios o de mis estas, esos uh-huh. que es el fútbol. Pero bueno, te quiero decir con esto que no, que Jan, lo que pasa es que Jan, después de hacer la película, hizo la serie de motivos personales. Uh-huh. Lo que pasa que somos como cuando se dice que se hace una peli y parece sí. que vas a salir al mes siguiente, es que tardas un año
claro.
desde que empiezas a preparar hasta que consigues sacarla, ¿no?
Uh-huh. O sea, que antes no había hecho nada.
Jan llegó por un email. O sea, yo a dos semanas estuve a punto de parar el rodaje porque es que no tenía Jaime. Uh-huh. Y dije, a lo mejor es que es imposible contar a Jaime. Uh-huh. A lo mejor es que me lo he imaginado yo y este personaje es demasiado sí. extraño, es demasiado difícil, ¿no? Uh-huh. Y claro, la dependencia, o sea, el parecido y la diferencia de los dos hermanos era clave. Entonces, uh-huh. si no había sí. esa especie de química, de atracción, de fascinación del Jaime hacia Alex, pero a la vez veías que hay una implicación, era difícil, ¿no? Uh-huh. Y entonces me arriesgué, debo decirlo, con un chaval que, sí. que vi su cara, pero dije, bueno, pues que venga de Barcelona, ¿no? Y uh-huh. nos metimos en un avión. Yo estaba entonces en Murcia intentando cerrar aquella casa y aquel árbol milenario que sale en la película, que sí. tiene más de 1000 años, y me llamó Pizca Gutiérrez, y dice, acabo de ver a Jan, creo que le tenemos. Entonces me cogí un avión corriendo, uh-huh. vi la cinta, las primeras que le habíamos dado una escaleta a Jan, para una separata para que se preparara, uh-huh. y le volví a llamar. Y entonces el corazón me latía porque me daba cuenta, dice, es que puede ser Jaime. Cuando ya entró con Pablo Rivero y les vi juntos, me di cuenta que tenía los dos hermanos, ¿no?
Uh-huh. Y tenías
dos semanas de rodar.
Claro, y tenías casi el cartel, ¿no? Porque
claro, yo tenía la mirada, yo tenía ya la idea de la película y sé que eran ellos dos, ¿no? Uh-huh. Entonces, he visto a grandísimos actores, o sea, he estado 3 meses de casting buscando, pero yo sabía que no había que hacer de Jaime, había que ser Jaime, ¿no? Uh-huh. Entonces quizás esa inocencia que ya tenía en la propia vida del uh-huh. mundo de la interpretación,
sí.
Pues me ha ayudado, ¿no? Ya tiene una mirada, como digo yo, de 1000 metros, uh-huh. Y luego, claro, se ha esforzado muchísimo y se ha puesto en manos, ha confiado. Digo, mira, ya en esto tienes que confiar. O sea, él a la tercera semana de rodaje se dio cuenta del embolado que se había metido, ¿no? Mm, de lo que claro. significaba. Pero bueno, yo creo que he contado con un Pablo Rivero con una técnica exquisita, con una María Vázquez, bueno, que se ha entregado y que me ha dado esas claves en la película que... Porque a veces una frase, si no la dices como se tiene que decir, uh-huh. Cambia el sentido. Y aquí en la película se juega mucho con el doble sentido de las frases, ¿no?
Sí.
No todo es lo que parece, ¿no? Uh-huh. Y he jugado mucho a eso.
Uh-huh. Oye, ahora precisamente que hablabas de Pizca Gutiérrez, con ella el trabajo ha sido fundamental, ¿no? ¿Es a quien dedicas la película o...?
Sí, le dedico un... ¿Sabes qué pasa? Me hubiera gustado meter la dedicatoria al principio de títulos de crédito, pero como sí. ella estaba supervisando todo, yo quería que fuera una sorpresa.
Claro.
Y en el último momento al laboratorio le dije dejar un espacio y tal, y sin que ella se enterara, se lo dediqué. Sí, a Pizca, y le hice una broma que es a Pizca tan grande.
Sí, sí.
Porque ha sido el apoyo, o sea, ten en cuenta, yo soy productor, pero en esta película necesitaba alguien que estuviera detrás cubriéndome las espaldas en la producción de la película, ¿no?
Claro.
Y ella tiene mucho que ver en que esto se haya llevado a cabo. Yo creo que son las dos personas fundamentales personalmente, ¿no? Tanto Isidro Goyain como Pizca Gutiérrez.
Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo llevas en esta película lo de ser productor y director a la vez? Digamos, porque es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
Pues sí. No sé si tiene que ver con algo de geminiano que tengo yo, que sí. por eso también me dedico a esto, ¿no?
Sí.
Pero mercuriano y tal. Pero pues es difícil. Lo que pasa es que te digo, está muy bien arropado. Uh-huh. Hombre, mi nivel de exigencia ha sido alto. Entonces yo me he puesto las cosas difíciles, ¿no? Uh-huh. Pero quería cumplir con mi compromiso como productor, o sea, no me podía pasar de las 7 semanas, uh-huh. creo que me he pasado un mediodía de lo previsto, he rodado una jornada, media jornada más,
sí.
y a mí las películas me gustan que sean coherentes, es decir, no uh-huh. me gusta una película que a lo mejor se ha hecho con 1000 millones de pesetas cuando se podía hacer con 400, ¿no?
Claro.
No tiene, o sea, para mí todo, la producción, el arte de la industria también es arte, es decir, saber encajar en los medios que tienes esta historia, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ha sido un poco esquizofrénico y acababa agotado, ¿no? Por eso digo, joder, es mucho más fácil apoyar el trabajo de alguien como Iciar o de Marta Rivas y Ana Pérez o de los cortometrajistas, sí, con los que hemos trabajado, que cuando tú eres el propio director, ¿no? Es un poco de locos, ¿no? Sí. Pero ahí tienes a don José Luis Borao, mírale.
Ah, también, desde luego. Oye, para ir cerrando ya un poco, una curiosidad que me pica, porque con este título y un búho que aparece en la película, que incluso, según he visto en créditos ahí, está trabajado porque hay un entrenador de búho.
Claro.
¿No? Cualquiera tendría como referencia La noche del cazador. ¿No? Pero tú lo has tenido...
dicho tú, me parece que es una... A mí me da mucho pudor decir esas cosas, ¿no?
Claro.
Yo no he querido... Mira, yo creo que hay que huir de las imitaciones,
sí,
pero el cine que te ha marcado en la vida está allí y no te puedes librar de él.
Uh-huh.
Y no son homenajes directos, pero yo siempre decía una cosa, cuando estaba rodando un plano no quería ser consciente de nada, de las cinefilias, que a veces son muy paralizantes, ¿no?
Sí.
Porque dices, joder, pues esto lo han hecho ya también, yo para qué voy a... Pero entonces, si tú cuentas lo que quieres contar, el cine que has mamado, el cine que te ha hecho, que te ha tocado, esa es una de las películas, hombre, yo creo que Set de Mal, En la noche del cazador, en fin, podría decir tantas que están ahí metidas un poco todas, ¿no?
Claro.
Pero sí, hay algo de La noche del cazador, extrañamente, creo, pero eso me gusta que lo digas tú, no me gusta decirlo a mí.
Hombre, quizás un poco en el, yo te diría, el tratamiento de la naturaleza anoche,
sí,
siendo distinto, porque es otra mirada, se nota,
claro,
pero sí que puede haber ahí un cierto tamiz.
Sí, creo que hemos perdido mucho la capacidad de interpretar los símbolos, ¿no? Ahora todo el mundo quiere que le expliquen las cosas. Antes, cuando Shakespeare escribía... Cuando hablaba de una rosa, la gente leía rosa como plan, como flor, pero también sabía que aquello quería decir algo. Ahora queremos todo el rato que nos lo cuenten todo.
Sí, sí.
Y yo aquí quería sugerir y apelar un poco a la capacidad del símbolo, pero sin ser obviamente pretencioso. No quería dejar que las cosas estuvieran ahí. ¿Qué es el búho? Pues el búho es una ave rapaz nocturna. Pero basta para que tires de librería y empieces a buscar las simbologías de él. No hay que ser muy conscientes de los símbolos, yo creo que están ahí para sugerir, ¿no? Y ha jugado con ellos, lógicamente. Hay un árbol, hay un búho, hay perros, hay lunas, hay... Bueno, en fin, hay una serie de iconografía que sí que creo que tiene que ver con toda la película. En el fondo son todas las claves están metidas ahí, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Pues nada, oye, ya lo que nos espera un poco es el futuro. Tenemos el estreno de la película ya
el 26 de agosto, sí.
Este mismo 26 de agosto. Y más proyectos adelante, como productor, como director, como
bueno,
ambos.
Bueno, en cuanto acabemos la promoción de la película,
sí,
para primavera, bueno, empezaremos a preparar la siguiente película de Iciar. Esto, creo que si todo va bien y bueno, y conseguimos la financiación y todas las cosas están adecuadamente, para primavera podremos estar rodando en Madrid una nueva película de Iciar.
Magnífico.
Y bueno, y quién sabe qué más cosas habrá por ahí.
Perfecto, pues esperamos verlas todas y en cualquier caso muchísima suerte con esta La noche del hermano.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un placer.